return to the Mac. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy it. Stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back, crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country.
Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Here we go.
Hola, ¿qué tal? Pues siguen los festejos en Argentina. Por supuesto que están felices los argentinos de estar en la final contra el equipo
de
Suwaquí, ¿sí? Y por supuesto están
los argentinos aquí.
Muchísimos. Y se quedaron muchos marroquíes para el partido por el tercer y cuarto lugar.
Oye,
40.000 argentinos.
Oye, José Ramón, dime, escuché en las noticias últimas que recibí que después de que Argentina calificó para la final, se han agotado todos los boletos de avión de Argentina para acá.
Media hora después pusieron a la venta el vuelo que viene de Aerolíneas Argentinas para acá, se agotó todo. Entonces la línea decidió poner otro avión y también se agotó todo.
Pues sí, bueno. en cambio Francia no lo toma con más tranquilidad, sí. No viene mucho francés.
No.
Son más fríos posiblemente. Pero vino Macron en representación del pueblo francés.
Está el presidente.
Está el presidente.
Bueno. Incluso estuvo en el vestidor, bueno, compartiendo con los jugadores.
Francia llegó a su cuarta final desde 1998.
Sí.
Cuarta final de Copa del Mundo.
Finalista.
Y puede ganar 3 de 4, ¿no?
Así es. 98. Saludos, Rafa, saludos.
2006.
José Ramón,
Hugo,
¿qué tal?
Saludos.
No, perdón. Tercera final.
Buenas noches a todos. Por
favor, profe, qué milagro.
No,
ahora sí lo vemos cuarta. De verdad bien recuperado. Está como nuevo, fresco, rasurado, todo, bien
muy
peinado.
Bueno. Muy buenas noches para todos y los extrañé bastante, sobre todo en las dos
semifinales. Nosotros también lo extrañamos, pero sabíamos que estaba usted aprendiendo fútbol.
Mucho, sí.
A pesar de que le tocó galería.
Buena oportunidad extraordinaria, sí, señor. Me tocó muy
¿Cuánto
arriba.
¿Cuánto pagó por un boleto? ¿Cuánto pagó por un boleto? Para que la gente se dé una idea.
¿Se puede decir?
Sí, claro. ¿Sí?
El de Argentina-Croacia, $1,500 cada uno.
$1,500 un boleto, y le tocó hasta arriba.
Fui con mi señora y pues valió la pena como inversión.
Pero los cargó a la cuenta de ESPN, ¿no?
No. Porque si comparamos y tomamos en cuenta los que le agradecidamente tomé de parte de nuestra gran empresa, entonces al final todo queda bien. 15 bueno. juegos por 1,500 salieron a 100 cada juego.
¿Ha visto 15 juegos?
15. Sí, señor.
O sea, más que Infantino.
Creo que sí.
Hoy vio a Infantino, estuvo con Infantino, ¿no?
Sí, estuve viendo lo del torneo de las leyendas. Muy interesante.
Torneo de las leyendas.
Ver tanto ex crack allá y.
¿Cómo quién? ¿Quién estaba ahí?
Todos.
¿Todos?
You name it, como dicen los ingleses. De parte de México estaba Osvaldo,
Campos.
Jorge. Luis Hernández y el Conejo, que no quiso participar.
El Conejo, bueno.
Faltó Hugo.
Bueno, el Conejo nunca fue una gran leyenda.
Yo estuve 15 años, David, con la Comisión de Fútbol de FIFA durante 15 años con Blatter, Josep Blatter. Y ahora resulta que me imagino que será otra camada y claro. A la camada actual les corresponde a ellos.
Pero esto fue para un partido, ¿no?
No, es un torneo. Y tratan de repartir los jugadores de la mejor manera posible, pero hoy se jugaron por ahí 6 partidos, se juegan 2 tiempos de 15 minutos y hubo 4 lesionados.
¿4 lesionados?
Claro, porque pues,
¿y cuántos cambios perdidos?
¿Quién se lesionó?
No, todos. Se juega en cancha cerrada y pueden entrar y salir a
¿qué jugador famoso se lesionó?
Bueno, Jorge se lesionó, Jorge Campos.
¿Jorge Campos?
Sí. Y...
¿Pero de qué jugó Jorge en la cancha?
No, primero inició como jugador. Porque
por eso.
Tenían a Osvaldo en el arco y se lesionó.
Muy bien, perfecto. Vamos pues a platicar de la final de Argentina-Francia.
Saluda a Roberto, por favor, José Ramón.
Roberto, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches, Roberto. David, buenas noches.
José Ramón, buenas noches. Nada más como una acotación, la Federación de Marruecos reclama el arbitraje de César Ramos, el mexicano. Ha levantado una protesta porque dice que tuvo que haber marcado un penalti por ahí. Ya lo platicaremos más adelante.
Ya lo que diga Marruecos ya pasó a la historia.
No, estoy de acuerdo.
Poder reclamar lo que quiera, pero... todas las reclamaciones nunca prosperan las reclamaciones, ¿no, Roberto?
No, ya no tiene mucho sentido, ¿no? Y como siempre decimos, cualquier decisión arbitral para mí pasa a segundo término cuando sientes que se impuso el que hizo mejor las cosas, ¿no? Con todo el mérito de los marroquíes ejemplares.
Bueno, ahí está lo que decía David Faitelson, en Argentina va a jugar su, ¿qué dice?
Su sexta final.
Sexta final, sí. Solo Alemania y Brasil tienen más finales disputadas. Sí. 6 y 7 respectivamente. Uh-huh. Además suma 12 goles en Qatar 2022, cifra que no alcanzaban desde el Mundial de México 86, que fue de 14 goles.
Sí, cuando son campeones.
Impresionante, sí. ¿No?
Francia, de 5 finales ha ganado 2 y perdido 3 Argentina.
Francia jugará su cuarta final, ya se fue.
Su cuarta final desde 1998.
Ha ganado 2 y perdido 1, sí.
Y puede ganar su tercera final en los últimos.
Pues está de moda Francia años, ahora, ¿no? Como selección nacional.
Sí, sí, sí. Desde el 98 ahora, es el que más finales ha jugado.
Y bueno, puedo estar equivocado, pero me parece que es. En caso de conseguirla, sería junto con Brasil bicampeón. ¿Qué otro ha sido bicampeón? Bicampeón.
O sea, por años consecutivos.
El más reciente Brasil, 58 y 62. Por eso. Y, pero creo que 34 y 38 Italia, ¿no? Los dos primeros
hay
de
dos
Italia.
Selecciones. 34, 38,
después
Italia,
de Uruguay, sí. Son 34, 38, Italia.
La Italia.
Y una de esas
Italia,
finales es la que
Italia
pierde Francia.
De Mussolini.
Sí. Porque ahora, Uruguay fue 30 y 50. Bueno,
en lugar,
¿no?,
de dos, del segundo sería el tercero, ¿no?
Sí.
Ahora, bicampeón, sí, que es lo muy que difícil. Sí es evidente y se comenta hoy mucho en el mundo es que Francia se ha convertido en la nueva superpotencia del fútbol mundial. Produce mejores jugadores que Argentina, que Brasil, que España, que sí. Alemania, que Inglaterra,
sí.
Que Italia. Y lo que son las cosas, paradójicamente, tiene una liga
muy floja,
que no se puede comparar con la española,
no,
la inglesa,
con las cuatro
la
grandes, ¿no? Sí,
todos los jugadores importantes salen.
Está bien, sí. Pero por hoy, quizá con su segundo y a veces tercer equipo, y hablo de quizá su segunda o tercera opción por posición, está en la final del Campeonato, sí, Mundial. Jugador que sale de la banca... jugador que no desentona en esa selección de Deschamps.
No, trae un equipo muy fuerte,
es,
Francia.
Es
muy
increíble
fuerte.
Lo que Francia ha hecho en el fútbol. Oye, además, David, aprovechando, perdona más esto, Hugo,
sí.
Aprovechando esa, hay 5 millones de africanos en Francia. Y aprovechando esa mezcla cultural, esa mezcla
racial,
racial,
sí,
también, ha logrado crear un atleta maravilloso. Que ya nace en Francia, porque es de segunda o tercera generación.
Sí, 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 sí.
Y nace en los banlieues, en los alrededores de las
suburbios,
grandes ciudades francesas,
sí, sí,
suburbios, y después es desarrollado como un gran atleta y un gran futbolista.
A lo que me quería referir, David, sería interesante que lo que hacen en Europa lo pudiésemos hacer en América. Francia trae a jugadores de África, en este caso, y luego los nacionalizan con el pasaporte francés.
No, no, pero ya... No, nacen en Francia.
Cuando juegan...
Nacen en Francia.
Bueno, nacen
no
en Francia.
Jugadores,
y que si juegan
crecen,
para Francia...
Sí.
Pero hay otros que juegan en Francia, juegan en Europa y están con su selección africana. ¿A qué me quiero referir con esto? El fondo es de que nuestros amigos directivos mexicanos, una vez más les mando ahí el mensaje, de que tienen que buscar la manera de crear una comunidad americana, una comunidad norteamericana. Ahora que viene el Mundial... Canadá, Estados Unidos y México, hay que crear y buscar la manera dentro de las negociaciones que debe de existir, es crear esa comunidad norteamericana para que así se haga lo mismo que en Europa. La comunidad europea, ¿se acuerdan lo que hizo Europa?
Sí, claro,
para fortalecerse.
Claro, claro.
¿Y por qué no lo hacemos en Norteamérica? Canadá, Estados Unidos y México, bueno, ahora que va a ser el Mundial.
Tiene firmado un tratado de libre comercio.
De libre comercio. Y luego el Mundial. ¿Y por qué no en todo, como se hizo
en
Europa?
¿Qué se beneficiaría el fútbol mexicano de eso?
En todo. La sociedad, la economía, la cultura, todo.
De origen mexicano.
Y tú puedes trabajar como mexicano en Canadá o en Estados Unidos, y los canadienses pueden trabajar en Estados Unidos y en México.
Sí, pero insisto,
y que sea
¿en qué nos
una
beneficia eso?
En todo, David.
O sea, traer jugadores de Estados Unidos
no,
a México.
No, 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 estoy hablando en plan global.
Mexicanos. De padres pero nacidos
esos no
allá,
tienen, pero
segunda,
esos no
tercera
tienen
generación.
Problema, esos no tienen problema, los mexicanos nacidos en Estados Unidos de padre o madre mexicano pueden jugar con la selección mexicana. Hay que captar esos talentos, a lo mejor ahí sí.
Eso, hay que captarlos. Captar esos talentos,
¿no? Que sí, debe haber. No me estoy refiriendo solamente en lo futbolístico, sí, es un mensaje que estoy dando a nuestros amigos políticos mexicanos para que lo hagan a nivel global, que aprovechen el viaje. ¿Me expliqué o no me expliqué?
No. Sí.
Porque esto es
sí,
un
lo,
programa
sí
deportivo.
Sí lo aprovechan.
No.
El Tratado de Libre Comercio tiene abierto.
Aprovechan para
todo,
ganar dinero.
Todo.
Pero
todo.
No para otro tipo de situaciones sociales, económicas, culturales y políticas. A eso me refiero.
Bueno,
el mensaje está. Espero que lo capten.
Ahora, la situación de Europa es diferente. Europa tiene mucha migración.
Muchísima. Bueno, y también esa, América Latina.
No, bueno, sí, José Ramón.
Sobre todo México.
Sí, pero estamos hablando aquí de un tema que son muchos de ellos países que alguna vez dominaron estas potencias europeas.
Colonizados.
¿No? Colonizados, tienen una relación directa o indirecta. Y lo están aprovechando muy bien en el campo de juego. Yo no veo por qué haya ningún tipo de polémica en ese sentido. He escuchado declaraciones muy malas, muy realmente grotescas, diciendo que no es Francia, que es África la que está jugando. No. Son franceses y la verdad es que han logrado, además de tener jugadores de gran nivel, y lo va a decir el profesor Osorio y alguien
pero
más.
Pero no
en
desde
la
ahora, ya desde el 98 no, tenían este tipo de jugadores.
Estoy de acuerdo, José Ramón, pero los han desarrollado a tope hoy.
Ahora se han desarrollado más.
En todas las ligas del mundo de un gran nivel, ¿eh?
Sí, en las ligas europeas.
Sí. Yo creo
hay
que
uno en México que se llama Guiñac, que es muy buen jugador y ya tiene 36 años. Imagínate.
Sí, no, pero tú es Tchouaméni. Tchouaméni no era titular con Francia. Y es jugador del Real Madrid. A su corta edad.
No, de acuerdo, pero
tiene 22
la cantidad
años,
de jugadores también fue...
El que entró
fue...
ayer Fofana, del Mónaco. Un jugadorazo, entró en lugar de Rabiot.
Tiene 22 años también, ¿sí? Muy joven.
Sí, lo que por primera vez vimos tal vez en el 82, aquella gran selección francesa, ¿no?
De Tiganá y compañía.
Que bien pudo ganar esa Copa del Mundo, ¿no? No sé si la que mejor jugó, aunque Italia después hace lo que tiene que hacer. Hay que acordarse que aquella semifinal... Francia, Alemania, cómo perjudican a los franceses, ¿no? De los grandes errores arbitrales. Pero ahí con Platini, claro, como el gran cerebro, ya empezaba a darse esa mezcla racial que tiene que ver con la mezcla cultural de la nación misma. Y desde ahí eso se ha ido incrementando, es cierto. Y ahora vemos todos estos jugadores que ya son franceses de varias generaciones, sí. Que sí le dan un plus, un salto de calidad al funcionamiento del equipo.
Sí, de calidad y de fortaleza. Son muy fuertes.
Potencia, velocidad. Bueno, Mbappé es un ejemplo maravilloso. ¿No?
Y Zidane también lo fue en su momento.
Sí, claro.
Zidane, sí, claro. También lo fue.
Ya en 98 es otra generación de franceses que empieza a ganar muchas cosas, ¿no?
Oye, hoy veía una película de donde sale de Champs como campeón del mundo en 98.
Sí,
de Champs,
con Zidane y Petit. Con Zidane y Petit. Campo, sí.
Uno de los pocos jugadores, uno de los pocos personajes que ha sido campeón del mundo como entrenador. Fueron como jugador y como entrenador.
Sí. Pero globalizando pues, el fútbol, yo creo que en un futuro deberíamos de valorar eso, ¿no? ¿Qué más da de dónde son tus abuelos, tus padres y eso si tú juegas en el país donde naciste?
Pero Hugo, si en México hicimos un escándalo con Funes Mori. Hicimos todo un escándalo.
¿Nació en México?
No nació en México, ni se formó en México.
David, naturalizado.
Nada que ver con estos
¿me interrumpes
franceses?
Para decirme Hugo, algo que...
Lo que dice Hugo es...
Me está traduciendo, José Ramón.
Traer... Buscar jugadores mexicanos.
¿En dónde? ¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos.
Pues en ninguna parte.
De padres mexicanos.
No, producir
segunda,
en México
tercera
mejores
generación,
futbolistas.
O producirlos juntos, simplemente. Traerlos.
Sí, tendría que
debe haber muchos.
Producir y luego pues ver la opción, la alternativa de poder.
Darles más espacios.
Reclutar a lo mejor algunos que pueden contar o cuentan con la doble nacionalidad. Y no dejar que te los arrebaten, ¿no? Estuvieron a punto de llevarse a Zendejas. Finalmente Zendejas quedó ni en México ni en Estados Unidos.
No, el chico ese también, Ricardo Pepi, ¿se acuerdan
del
equipo de Dallas?
Sí. Que no final, tuvo actividad.
Al final no vino
mundial.
No fue seleccionado.
No, no estuvo en la lista final.
Y elevar el nivel de tu propia liga, que eso lo está haciendo Francia. Yo sí la veo claramente a la liga francesa abajo de las cuatro grandes ligas en Europa. Pero es una liga también que ha ido enriqueciéndose, que ha ido elevando
su
nivel.
Sí, lo que
nivel,
pasa,
¿no?
Es que se eleva mucho.
Y los mejores ya sabemos que juegan
tiene fuga
en
de
otros
jugadores,
lados.
Tiene una gran fuga de jugadores.
Sí.
Bueno, vamos al reporte de Diego Monroy, que nos va a dar un punto de vista sobre Argentina.
Hola amigos de Fútbol Picante, el placer de saludarlos. La selección argentina, después de haber tenido un día libre y haberlo pasado con cada uno de sus familiares, volvió a las prácticas. El primer entrenamiento de los tres que están estipulados previo a una nueva final de Copa del Mundo. Como si fuese el día posterior a un partido, los que comenzaron como titulares no aparecieron en campo, entre ellos Lionel Messi. Algunos sí, que regenerativamente hicieron algunos movimientos, pero no mucho más. El que dio la nota en cuanto a su presencia fue el Kun Agüero, vestido como si fuese uno más. Sergio Agüero apareció en el campo de juego y por pedido propio del técnico de la selección argentina le dijo: calzate los botines y entrená con nosotros, claro, con el resto de los jugadores que no habían sumado minutos en el partido frente a Croacia. Es más, el Kun por momentos hasta desafió a los arqueros. Tiene dos prácticas, Scaloni, para definir el equipo. Y la principal duda se centra en Ángel Di María. Di María no está para los 90 minutos, viene de dejar atrás una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha que lo ha llevado a sumar tan solo 10 minutos frente a Países Bajos y ni siquiera ingresar ante Croacia. Obviamente el partido no lo pidió, no lo necesitó, pero la idea es que esté ya en perfectas condiciones para afrontar la final. Y como no está para los 90 minutos, la decisión es netamente estratégica de parte del entrenador. Si lo pone de inicio o lo mantiene en el banco de los relevos. Si Di María es opción desde el banco, las alternativas que se debatirán en la cabeza del entrenador pasan por mantener un mediocampo poblado con Leandro Paredes, con un 4-4-2, o pasar sin Di María en campo a cinco defensores y los cinco en línea con la presencia de Lisandro Martínez. Esas son las variantes. Tres nombres para un lugar: Ángel Di María, Leandro Paredes y Lisandro Martínez. Con cada uno de ellos viene arraigado un esquema diferente.
Bueno, pues Argentina se está preparando y Di María es la posible ausencia, profe.
Bueno, antes...
Si no está bien del todo.
Antes de reflexionar sobre eso, me gustaría profundizar un poco en el tema que estaban ustedes debatiendo anteriormente sobre esa combinación que ha llevado cultural, racial, que ha llevado a Francia a ser la selección que hoy en día es. El mejor ejemplo, o uno de los primeros ejemplos que le dio al mundo fue la Holanda. La Holanda de Gullit, de Rijkaard, de en ese momento...
Davis.
No, eso fue más adelante. Edgar Davis y Kluivert y eso. Kluivert. Que voy para esa. Entonces, inicialmente, ellos le abrieron la puerta a Surinam. Sí, sí, y de ahí vinieron todos esos jugadores.
Llegó Gullit.
Y tuvieron una época brillante. Y más adelante, porque por idea del que dirigía, tomaron esa decisión de hacerlo, de repetirlo, y fue la época brillante de ese Ajax campeón de Champions, creo que fue contra el Milán, 1-0 gol de Kluivert, y ahí estaba Edgar Davis y compañía.
Sidor.
Así sí. Como Sidor también, que hoy está jugando en las leyendas y se mantiene muy bien, entre otras cosas. Pero entonces, sí, hay que felicitar a Francia que ha superado ese problema que en otras grandes potencias...
También lo ha hecho Inglaterra, ¿eh?
Sí, pero hay otros que lo han hecho anteriormente. Entonces a mí me llama más la atención aquellos países, incluyendo el mío, o bueno, donde yo soy, que pudiendo hacer esa combinación, porque genéticamente los tenemos todos allá, optamos por otras cosas. Y de hecho, la selección de nuestro país brillante fue esa combinación.
Sí, claro.
Sí, yo me acuerdo de Freddy Rincón, Asprilla.
Rincón con Valderrama.
Exacto, Rincón, con ellos, ¿no? Y hoy jugó con Iván Ramiro Córdoba, que es considerado pues blanco y eso. O sea, es increíble que eso no, que eso se pase por encima a muchas personas, porque la parte atlética es fundamental. Lo único que alcancé a hablar con Wenger hoy fue eso, que el que no se prepare atléticamente hoy, muy difícil. Le queda muy difícil de competir. Tiene que tener un superastro como Messi, que con talento y solo con talento es capaz de desequilibrar. Pero lo hay que complementarlo con la parte atlética. Y sobre la primera reflexión que hizo David, yo no sé si estoy completamente de acuerdo con que Francia produzca los mejores jugadores, porque pienso que por el contrario, sin tener los mejores jugadores en esas posiciones, el colectivo lo lleva a ser potencia. Por ejemplo, yo no creo que el lateral derecho es de los mejores del mundo.
¿Hernández?
¿Cómo es? ¿Conte?
Conte.
Pero los centrales, los mediocampistas, exacto, que recuperan, distribuyen, Mbappé. No, yo sí creo que produce.
No, claro, son de muy buen nivel. Sí. Pero, por ejemplo, Rabiot no sé si está entre los 5 mejores centrocampistas del mundo.
No era titular.
Pero allá es donde yo quiero llegar. Cuando usted compara, por ejemplo, Argentina y Francia, que me imagino que vamos a hablar de eso, entonces Messi está por encima de todos.
Pero es,
Mbappé de pronto ahí.
No, es que si quitas a Messi, Juan Carlos,
y compara a Francia. Exacto.
Mbappé, Griezmann, el colectivo, para que llegues a otro argentino.
Exacto, el colectivo se ve mejor que Argentina. Sí. Y supuestamente Argentina es el país que más exporta jugadores en el mundo. Sí. Entonces, lo que hacen colectivamente y a través de esa mezcla que parece que Deschamps la ha perfeccionado.
Juan Carlos, pero creo que Francia no es el país que más jugadores exporta.
No, Argentina. Argentina.
Bueno, no, es Brasil, ¿eh?
Ah, bueno.
Brasil, si sacamos los datos, ¿quiénes son los jugadores en el mundo, jugando en el mundo?
No, yo no creo que muchos brasileños van a jugar en Ucrania. Pues
interesante
y por
que
allá
la producción no se hiciera favor. ¿Cuántos jugadores brasileños están jugando fuera de Brasil?
Sí.
¿Cuántos argentinos?
Sería
¿cuántos uruguayos?
Bueno, entonces,
¿cuántos colombianos? ¿Cuántos mexicanos? Ahora. Pero brasileños estoy, y casi lo puedo firmar ya, que son brasileños.
Pero además tiene una población al doble, al triple de Argentina.
Pero además de lo que... Estamos hablando de... ¿Cuáles son los jugadores brasileños que están jugando más en el mundo fuera de
Brasil? Además, con lo que mencionaba Juan Carlos, yo creo que antes de esa Holanda, que tienes razón, la Holanda que utilizó jugadores de Surinam o con ascendencia de Surinam, está el caso de Brasil en la historia del fútbol. Desde que surge Brasil es ya con esa mezcla inherente al propio país, ¿no? Y eso le da un nivel. En México no existe. En Colombia
no hemos aprendido de ellos.
Pero yo hablo del nivel futbolístico. Mire, por ejemplo, profe, ayer el zaguero central salió por un cuadro gripal, Upamecano, y entró el jugador de Liverpool, Konaté, y uno dice, ¿qué tipo de cambio fueron capaces de hacer esto?
Kimpembe, Pogba,
y Turán entró de extremo y fue el que generó todo para el segundo
pero
gol.
Pero con la generación de Turán, mire quién viene. Día de cara a un mundial. Uy. Sí tienes dos planteles.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Hugo Sánchez?
Te va a agarrar.
No.
No te quieras cubrir conmigo, José Ramón, que ya te amenazó. Mira,
saco,
José Ramón,
tu saco
¿dónde
nuevo
estás?
Que se puso Roberto Gómez Coit.
El lugar de Faitelson debería estar yo para tenerlo a mi alcance.
Disfruta de nuestra programación especial alrededor de la Copa del Mundo. Y con la ESPN App, no te pierdas ningún detalle de lo que sucede en Qatar. Recibe alertas con las últimas noticias, videos y mucho más.
Para Guti, de Guti. Imaginando lo que va a pasar en el Mundial. Esto es como si yo hubiera terminado el Mundial.
Es como si hubiera terminado.
¿Qué te dirías tú si yo hubiera terminado?
Bueno. Seguimos con la carta. A ver, Hugo, abre la carta de Eric Gutiérrez.
Bueno, voy a mandarle el recibo a...
Ya están entrenando, me imagino que estarán entrenando. ¿Qué recibo le vas a mandar?
Pues por estar de notario ahí abriendo las cartas.
¿También cobras por ser notario?
No, por abrir las cartas.
Ah, por abrir las cartas, está bien. Pero ábrelas bien, mira cómo dejas el sobre.
No, pues ¿eso qué lo vas a guardar para un regalo de Navidad o qué?
Para un regalo de Navidad.
No, eso no sirve ya para nada, eso es la basura. Esto es lo valioso.
Lo valioso.
Sí.
Carta para... dice...
Para los Reyes Magos.
Para los Reyes Magos. Dice, para Guti, eres un chingón, dice. Lograste algo histórico. Te lo mereces. Ha sido, dice él. No logró nada, pero bueno, él lo escribió antes del
Mundial.
Tenía
la fe del mundo.
Tenía la fe del mundo de intentar hacerlo, ¿no?
Pero es parecida a otra que ya leímos. Algo histórico para él, pues, jugó en un Mundial, ¿no?
Claro, sí. Pues sí.
Está bien.
A ver, déjame ver, porque eso de la primer palabra que dijiste, no sé si decía ¿cuál? Otra cosa, a ver. Para Guti. Eres un chingón,
¿sí? Aquel mensaje del Chicharito.
Lograste algo histórico, sí, te algo lo mereces. Histórico.
Pero ya no lo repitan mejor, ¿no? Pues digo,
bueno,
tampoco es algo que le enseñaría.
Chicharito, a ver, Rafa,
Chicharito lo dijo.
Rafa, a ver si
Chicharito lo dijo.
Sí dice eso, Rafa.
Ahora, hay una cosa con Eric Gutiérrez que me gustaría plantear en la mesa, José Ramón. Un futbolista que ha jugado un buen tiempo en Europa, al nivel del PSV Eindhoven, de la liga holandesa, pero que realmente no dio el... No dio más.
Bueno, pero no lo puso de inicio.
No, estoy de acuerdo. ¿Pero tú crees que ha dado lo que tenía que dar ya en el fútbol europeo?
No, en Holanda yo digo que sí ha dado.
Sí, ha costado.
Mira, o sea, Eric Gutiérrez.
Hay un punto de Eric Gutiérrez que le costó muchísimo, que era muy cansino jugando. O sea, un jugador...
Lento.
Sí, no explosivo. Y para el fútbol actual y en Europa... Digo, la intensidad es fundamental.
El profe no sabe lo que es cansino. Profe, baje su micrófono.
Pero por eso sirve Europa
pero
también.
Sí conoce
no, claro.
Oye, pero Rafa, le para pasó sirve, el proceso. Sí. El proceso,
¿te acuerdas
el proceso
a Chepo de la Torre? ¿No vieron?
Pero a Edson Álvarez le pasó algo parecido. ¿Te acuerdas que el director deportivo tuvo un enfrentamiento con él diciendo es que él solamente está ahí y no va adelante? Y no va
que no tenía talento para
eso,
jugar ahí.
Pero es un proceso que pasó Edson Álvarez y ahora se ha convertido en un jugadorazo. Y en cambio Eric está en ese proceso.
Terminó prácticamente de titular. Con el PSV, ¿no?
Sí. Eric,
¿sabes que otra escuela también va a destacar mucho y muy pronto? La escuela asiática de fútbol, Japón, Corea, sobre todo Japón, mostró un muy buen nivel en el Mundial.
Pero no son tan atléticos.
Como lo ha mostrado en otros, ¿no? Sí, no, eso sí.
Pero son veloces, rápidos, se preparan bien, sí. Cada día tienen más estatura.
Han progresado, pero para competir con las potencias... No, parece que todavía no.
No competir con las potencias, pero sí van a tener una escuela y la van a buscar muy bien los asiáticos.
Ahora, habría que averiguar bien qué está haciendo Francia, porque no solamente se trata de tener atletas y tener jugadores de fútbol, los está desarrollando a un nivel extraordinario. Todo comenzó a partir de la famosa escuela de Clairefontaine, a las afueras de París, pero también ahora los clubes franceses, José Ramón, parece que se han dado a la tarea y han encontrado un gran negocio, producir jugadores... y luego venderlos a otras ligas en Europa. Un negocio realmente muy bueno.
El Mónaco fue el
El Mónaco, el Toulouse, el Angers, todos son equipos que van y desarrollan jugadores de fútbol y luego los venden en un precio que les permite mantenerse en una economía sana.
Al contrario, al más fuerte de todos, que es Paris Saint-Germain.
¿Cuánto gastó el Madrid por tus 100 millones de euros?
Se dedica a comprarlos.
Oye, ¿han visto en Japón o en Corea algún mestizaje? De brasileños, africanos.
Ahí viene por ti.
Ah, amigo, son sus raíces, son sus bases. Y ellos conservan sus bases.
Viene por ti, Hugo Sánchez, viene por ti.
Dice arriba José Ramón.
Bueno,
yo no me llamo José
porque
Ramón.
Nos conocemos, pero yo te lo voy a pasar, te lo voy a presentar.
Me has escapado muchas oportunidades de cuento este momento. Luego me dirigí por acá y aquí me querías quitar completo. No, yo recuerdo Australia, París, Japón, Corea. Aquí cálmate, parecías Elvis Presley ahí. Voy a empacar.
Para todos los aficionados de las compras, pues tan solo al lado del Souq Waqif, que es el mercado de artesanías, se encuentra el Gold Souq, es decir, el mercado de oro, en donde encontrarás piezas y joyería que no hallas en ningún otro lugar. unos 20 mil catarís que vendrían siendo alrededor de 100 mil pesos. Y es que algo que caracteriza a este mercado es que es oro certificado, completamente real. Te lo pesan una vez que lo compres y así estás seguro de tu compra. Venden todo tipo de joyería, pero su producto principal es el oro de 21 quilates, además del platino, oro rosado y oro blanco. Encuentras de todo. Yo traigo puesto el Hama Cuchillábar, que las dos piezas tienen un costo alrededor de 1,000,000 pesos. Pero por supuesto, los turistas lo que más buscan es el collar que tenga escrito su nombre en árabe. Esto es tan solo un poco de lo que puedes encontrar aquí en el Gold Souk.
Bueno, estamos en Rosario, sí, la casa de Messi, sí. Donde viven sus padres, me imagino.
Pero no en ese edificio, ¿no?
No.
Sí, ahí, bueno, ahí nació Messi. ¿No?
Ahí nació Messi.
Ahí nació Messi.
¿Ah, sí? ¿Que la Messi pusieron en venta o qué?
No.
No, tío, tenías
bandera. Subió la casa de precio.
Subió la casa de
mucho
precio.
Mucho en los últimos
Messi
años.
Messi en Brasil. Era jovencito Messi. Partidos jugados 6. Fue el primero, remates 19, fue segundo, al arco segundo, asistencias primero y goles 4. Pero falló un gol clarísimo contra Alemania. Y los números actuales de Messi en esta Copa del Mundo de Qatar, fíjense bien, faltas recibidas 20, primero es el que más faltas ha recibido, oportunidades creadas 18, primer lugar, regates exitosos 16, segundo lugar, remates al arco 14, primer lugar, participaciones en goles primer lugar con 8 y goles 5, primer lugar empatado con Mbappé y asistencias 3, empatado en primer lugar también.
Pero hoy nos decían, José Ramón, que aquí hay selección argentina, que es mejor esta selección argentina que la del 2014.
Sí.
Y que ahora yo pregunto una cosa, Messi, obviamente, bueno, hace 4 años...
En esa selección argentina, perdón que te interrumpa, David, ¿sí? Fallaron 3 goles clarísimos. Messi, uno de ellos.
Higuaín
y Palacios.
Correcto.
Y uno anulado, bien anulado.
Y uno anulado,
una jugada que creo que le perdonan a Neuer, ¿no? Sobre Higuaín. Sí. Peleó más Argentina de lo que se esperaba esa final, ¿no?
Sí, porque
llegó, pudo haber ganado.
Llegó milagrosamente a la final. Decías, ¿cómo va a llegar? Sí. Y después le compitió muy bien a Alemania, que había sido, por supuesto,
apoyado por Messi, el mejor equipo. Goles muy buenos.
Sí.
Pero
muy
la pregunta es, Messi tenía 8 años menos.
Sí. 8 años menos.
Se lesionó Di María.
Forzosamente
en ese
era mejor jugador que lo que es hoy.
Corría más. No, era más veloz.
Era mejor.
Era mejor. Tenía,
pero los números
tenía
muestran otra cosa. Los números muestran que sigue siendo uno.
Claro.
Que sin tener esa velocidad, sigue manteniendo un dominio sobre los demás. Digo, es mejor que sus semejantes jugando al fútbol.
Sí, que sus semejantes argentinos, sí, y de,
bueno,
otros,
no,
países.
Sus semejantes en el planeta. Pero acuerdo, en el fútbol.
Juan Carlos, ¿estás de acuerdo? ¿Te gusta cómo juega?
Que Messi...
¿Te gusta cómo juega?
Está mostrando que es el mejor en el mundo. Pero yo creo que hay que darle crédito al señor Scaloni, porque ha sabido tácticamente manejar el equipo y ser muy flexible, ¿no? Arrancó jugando portero 4-3-3, con un equipo muy ofensivo, después puso volantes números 8 contra México, después volvió a ser más ofensivo en el último juego contra Polonia, contra Holanda y modificó a una estructura espejo con una defensa de 3 más volantes laterales, y en el último juego sorprendió a todos con ese 4-4-2, pero indiscutiblemente que el gran acierto de él es de liberar a Messi de tareas defensivas y que guarde su energía para cada vez que entre en contacto con la pelota sea tan eficiente y tan eficaz. Eficiente en la manera de jugar y eficaz en las ocasiones de gol que genera.
Sí, así, y así se ha mostrado Messi. No, eficiente
se las,
y eficaz.
Se las toma él. Él se ha tomado su, sí, su relax, sí, y su tranquilidad para decir, corran ustedes que yo voy a estar aquí hasta cuando tenga que aparecer. Y de esa manera, pues Scaloni lo ha entendido y lo ha captado, no nomás él, sino también sus compañeros, de decir, ¿para qué vamos a desgastar a Messi si lo vamos a necesitar en los momentos oportunos? Y así está organizado,
sí, aparece
el equipo argentino, sí, o la selección argentina.
Pero aparece
argentina,
mucho, ¿eh?
Aparece mucho en los momentos que él quiera aparecer. No sé, bueno, yo he visto los partidos, David, y en este caso Juan Carlos, supongo que también, como todos, y cada quien lo vemos con una
pero
manera distinta. Pero Messi, cuando quiere caminar, camina. Cuando quiere recuperarse, recupera. Y cuando quiere participar, participa. Y él sabe
correr,
en
corre,
qué momento. Cosa que no tenía en
primero
los mundiales
en
anteriores.
Faltas recibidas. Primero en oportunidades creadas. Segundo en regates exitosos. Primero en remates al arco. Primero en participaciones en goles. Primero en goles. Primero en asistencias. Lo bueno es que el tipo se desconecta.
No, y debe ser el primero.
Imagínate, ¿quién dijo si estuviera que se conectado los 90
no,
minutos.
¿Quién dijo que se desconecta? Yo no he dicho que se desconecta.
No, pero
yo dije
que camina, que toma tranquilidad. Él,
si me permite, pero sí, por ejemplo, pero, si...
¿Sabe
si
cuándo corre y cuándo no?
Si ha jugado 6 partidos y si ha rematado 19, quiere decir que el promedio es 3 remates por partido. Yo esperaría más del mejor jugador del mundo. Claro. Entonces estoy de acuerdo más con Hugo. Él no aparece tanto, pero cuando aparece... es el mejor de todos.
Lo que pasa es que ahora está mucho más entonces, repartido, ¿no? Juega, el trabajo en Argentina de y lo que más... fue en anteriores ediciones.
Bueno, y, sí, y que aparece en el último tercio, donde es...
No, estoy de acuerdo.
El ahora, mejor.
Y yo me atrevería a decir, por ejemplo, que el Mundial anterior jugaba más adelante de lo que está haciendo ahora. Ahora juega. Tiene algo que forma parte de la enorme capacidad que tiene, de la inteligencia que tiene, que es... estar muy al pendiente cuando no tiene la pelota, de estar tratar de estar ubicado en un sitio donde pueda recibirla, sí, con un margen de ventaja.
Necesita que 20 ser, centímetros.
Necesita,
¿sí?,
medio metro, es lo que, sí, necesita, por, sí, la calidad,
yo,
que
yo
tiene.
Yo sí creo que es el que más entra en contacto con la pelota. ¿Eh? O sea, siento lo que dice, sí, Hugo, se da sus pausas, pero cualquier elaboración del ataque argentino va a pasar por Messi, o la mayoría.
Lo busca, además.
Es el que más entra, claro, en contacto,
eso,
con la pelota.
Es la
ahora,
clave.
Es un Messi... mucho mejor arropado que el del 14,
claro,
pero en lo individual, claro que no tiene ni la potencia, ni la velocidad, ni se puede quitar a 3 hombres. Ahora sí lo están ayudando mucho en ese sentido. Al 14 yo creo que llegaba en su plenitud, o cerca de su plenitud, porque ni en el 6 ni en el 10 era un futbolista maravilloso,
el desarrollo,
en pleno crecimiento. Sí. Pero también hay que considerar eso, que 8 años después llegue a este nivel, más maduro, aunque con menos
recursos,
fondo físico en muchos sentidos. Pero hay que recordar lo que ha hecho en ese lapso, porque pensamos nada más en las Copas del Mundo. ¿Qué ha hecho Messi del 14 al 22? Pues ha maravillado al mundo con su fútbol a nivel de clubes.
Fue
cuando más cosas
ganó.
O sea, no, es un caso rarísimo en ese sentido, que te mantengas tan arriba durante tanto tiempo sin intermitencias en general.
Bueno, sí, la intermitencia, sí, que tuvo fue ahora con el Paris Saint-Germain. Pero
sí, tuvo un año difícil.
El rendimiento de él en el Paris Saint-Germain fue porque él estaba con su mente,
sí,
preparándose para
el
Mundial.
Del Barça.
Y de esa manera fue.
Ahora,
si yo
me
fui
de
España,
Mbappé,
yo,
sí,
fui de España porque no tengo la responsabilidad absoluta del 100% en el Barcelona y en España de que yo tengo que ponerme al equipo encima.
No,
y en cambio en Francia no. Dice,
y la liga es
tengo Mbappé, tengo a Neymar y eso digo.
Y tengo una liga más relajada
tengo
también.
Tengo un colchón en el cual voy a pensar en el Mundial y se ha preparado. Inteligentemente.
Ahora, Hugo,
lo hizo muy bien.
Hugo, yo no conozco.
Espérame, David, déjame terminar.
Sí, perdóname.
Entonces, lo hizo muy inteligente y él, hasta su gente lo reconoce, dice, lo ha hecho muy bien y él está en un estado físico tremendo porque la exigencia del Barcelona y por todo lo que representaba eso, si hubiera seguido en el Barcelona, que la exigencia del Barcelona es una a comparación, claro, de Paris Saint-Germain. Y ahora lo está, ¿eso por qué? Porque él se preparó.
Sí, lo ha hecho bien, es inteligente, muy inteligente.
Ahora también, José Manuel, lo que yo único que quería agregar a Hugo es que cuando él toca el balón, cuando entra en contacto con el balón, lo convierte en una jugada peligrosa, casi siempre.
Porque pasa muy bien,
y
filtra la pelota
pasa
muy
bien. O le hace, como el gol que le hace a México, rompe
el pase para el gol contra, sí, Países Bajos.
Rompe las líneas.
Es increíble.
Oye, David,
todo lo que puede hacer,
Rafa, ya no digamos ante Croacia.
¿Saben lo que significa tener en una selección, en su momento, a Diego Maradona en México o en la etapa que estuvo Diego en la selección? Todos los jugadores, la primer visión que tienen todos es buscar ¿a quién? a Diego. La primera opción es Diego en su momento. Y ahora la primera opción es Messi.
Sí,
y se lo ha ganado Messi, porque antes no era así, ¿eh? Antes no lo apoyaban ni se desmarcaban como se están desmarcando y lo están apoyando ahora. ¿Por qué? Por la ausencia de Diego, espero que no.
Pero, Hugo,
pero ojo que ya Messi convenció a los argentinos de que ahora Messi se siente argentino, es argentino, y aunque ha estado en Barcelona y en España, él siempre ha presumido de ser argentino. Y ahora ya, hasta apenas ahora, no sé si por la ausencia de Maradona, es cuando ya le reconocen. Y la Copa América que ganaron en el Maracaná influyó para decir, bueno, somos
qué bueno,
todos
qué bueno que los argentinos se lo reconocen.
Sí, pero pasa mucho, yo creo que por no querer reconocérselo.
Sí.
Porque yo estuve en la Copa América, que se jugó en Argentina, el mejor jugador del torneo fue Messi.
Sí, sí, sí.
Digo, no coronó Argentina y todos le tiraron a Messi. Fue el mejor jugador
sí, pero necesitas ganar títulos.
No de Argentina, del torneo.
Con Argentina necesitas ganar títulos.
El Mundial, donde pierde la final con Alemania. Digo, Messi fue fantástico.
Sí, pero necesitas ganar títulos.
Claro, pero lo que pasa es que sí tenía una contra.
Cuando eres brasileño, argentino, necesitas ganar títulos.
Con Argentina.
Sí, con Argentina, Argentina, claro. Y también otra cosa que te iba a apuntar de él, así que se ve mucho más relajado.
Claro,
sí, se ve mucho tranquilo. Más relajado. Bueno, está disfrutando más.
Qatar está tranquilo hoy, a pesar de que los marroquíes muchos se quedaron para el partido por el tercer y cuarto lugar, y hay cualquier cantidad de argentinos, y siguen llegando argentinos. Vamos a pausa, volvemos. Return to the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed.